Transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, esto es Juárez by Night, el Círculo Interno. Bienvenidos a esta segunda transmisión de Juárez by Night, el Círculo Interno. En esta ocasión, yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, narrador principal de Juárez by Night, y estoy acompañado nuevamente por Erasmo Valles.
Buen día, ¿cómo se encuentran, jóvenes? Que ya me dijeron que no tengo que decir.
Y en esta segunda transmisión estamos también acompañados, primero que nada, por Eric Garay. Eric, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. O sea, es un placer estar con ustedes.
Y Adolfo Vaquero.
Hola, Vaquero. Gracias por la invitación. Aquí estamos. En lo que se necesite.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, esta transmisión la queríamos empezar dándole la oportunidad a los dos miembros que estaban ausentes la vez anterior de que ellos nos platicaran primero que nada su experiencia con los juegos de rol. ¿Cómo fue que descubrieron los juegos de rol? ¿Cómo fue que empezaron a jugar Vampiro la Mascarada? Y finalmente, ¿cómo fue que se unieron a lo que es Juárez by Night? Entonces, Eric.
Bueno, fue como por el 2011, 2012, cuando todos estaban hablando de Vampiro, la Mascarada, ¿verdad?
¿Quiénes todos? Discúlpame.
A nuestros amigos en común, ¿no? O sea, te digo la lista larga de nombres. Entonces, todos hablaban de cómo estaba el juego, cómo la experiencia, cómo la habían regado. Inclusive hablaban de un juego online que no era Vampiro, pero igual era de rol. Nunca me llamó la atención. Hasta que un día me dijeron, pues ve a la casa de Leidan, pues que tienes que perder tiempo. Y dije, pues sí, vamos ahí a ver qué rollo. Y cuando te conocí a ti, que en paquete venía Erasmo, venía lo que es el grupo de rol, él me decía, bueno, tú me decías, ahí viene mi Gangrel, ¿verdad? Y dije, ay, ¿qué es eso? ¿Qué petige tiene este vato? Y pues fui un día y vi cómo se divertían, vi las dinámicas, vi los dados. De hecho, el rol lo conocí todo en un día. Y pues ya leyendo esto, ya me empezó a gustar, ¿no? O sea, y pues yo me acuerdo que te dije, ¿cómo hago un personaje? Y ya me dijiste la dinámica de la historia, que no me diste el límite de cuánto escribir.
Y oye, pues, Eric, y sí, discúlpame, tengo la idea porque me han platicado otros compañeros del grupo que antes estaban muy acostumbrados a rolear en internet por foro. No sé si también sea tu experiencia.
No me tocó. De hecho, yo empecé a escuchar del rol, o sea, tanto de Vampiro como por internet, a través de los foros, al mismo tiempo, en la misma temporada, el mismo mes, como quien dice. Pero en internet, lo que me acuerdo de mis compañeros que hablaban de Caballeros del Zodiaco, de otros juegos, de otros temas. Ajá. Y lo primero, bueno, mi experiencia personal, lo primero fue Vampiro, que fue aquí con ustedes, en tu sala, en tu mesa, allá en la casa de tu abuela.
Otra vez la mención de la mítica casa de la abuela. Saludos a mis familias si están escuchando.
Y vi como las cosas que hacían en la vida real, la hacían pero enoja en Vampiro, o sea, okay. Hay que, es un hecho, o sea, tu primer personaje es tu reflejo.
Okay. Haciendo el pequeño comentario, Rodrigo lo mencionó la vez anterior, es Vampiro, la proyección.
Hay algunas situaciones, por ejemplo, en mi caso muy personal, en cualquier juego de rol que juego, prácticamente mis personajes todos son iguales a mí.
Bueno, sí. Y Adolfo, ¿tú cómo fue que llegaste a esto de los juegos de rol?
Bueno, yo empecé a jugar juegos de rol en el 2002. En el 2002, sí, ya llovió un poco. Yo recuerdo que empecé a jugar Magic the Gathering. Uh-huh. Y en el sitio en donde íbamos a jugar Magic the Gathering, mis amigos y yo, nota aparte, en Yucatán, yo soy de Yucatán, había un grupo de gente que se juntaba los sábados en la noche a jugar Dungeons and Dragons.
Brevario cultural para todas aquellas personas que no están familiarizados con el juego de Magic the Gathering o Magia la Reunión. Es un juego de cartas en el que se hizo después muy popular el sistema, muy parecido a lo que pueden conocer como Yu-Gi-Oh, las tarjetas de Pokémon. Solo que Magic the Gathering fue como unos 20 años antes y era muy popular en Estados Unidos. Y esto era lo que ayudaba a...
No era muy popular, sigue siendo muy popular.
Bueno, sí, disculpen la corrección de parte de mis compañeros. Muy cierta, por cierto. En este caso lo que pasa es un juego muy famoso de cartas. Y bueno, para muchas personas, no me incluyo en ese grupo, fue la primera contacto con los juegos de mesa. Y es un, sobre todo en este ámbito de los juegos que te absorben y te consumen, tanto en tiempo, dinero y esfuerzo.
Es tiempo, es dinero, es dedicarle muchísimo
empeño.
Espacio y empeño para poder crear un mazo de cartas competitivo.
Tiempo ñoño.
Sí, pero yo lo jugué mucho tiempo y realmente lo dejé por caro. Pero bueno, el punto es que cuando llego a este lugar donde están jugando Dungeons and Dragons y nos acercamos a ver cómo era el juego y los dados y los libros y todo, y pues mis amigos y yo fue el primer impacto de: oye, güey, ¿nos puedes narrar? Le dijimos al máster, ¿no? Y sí, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, como que entramos en ese círculo y un máster nos llevó a otro, y como mi tercer máster, David Kamal, recuerdo.
Saludos a David Kamal, que
con mucho cariño. Me narró la primera vez Dungeons and Dragons, y varios de mis amigos como que no se clavaron tanto en el rol como yo. Yo como que seguí mucho más en contacto, me pegué mucho a él, agarré otro círculo social y ya como en el 2003, 2004 tal vez, ya me dijo que sí quería jugar Vampiro, ¿no? Entonces la primera campaña de Vampiro que jugué fue una campaña que duró aproximadamente 5 años de juego constante. De repente dejábamos de jugar un par de semanas porque...
La vida.
Sí. Y regresábamos y retomábamos la misma campaña con un arco diferente, etcétera, ¿no? Entonces, fue la primera cosa, ¿no? Ya después, pues, seguimos avanzando en los juegos de rol. Eventualmente, pues, me tuve que mudar aquí a Ciudad Juárez y estuve como 3 años. O sea, nunca dejé de jugar, pero como esos 3 años que viví aquí en Juárez, los primeros 3, no jugué absolutamente nada. Hasta que un día dije, ya estuvo bueno, necesito esto en mi vida otra vez. Y publiqué en un grupo de Facebook y así me encontré al Eric, que me arrastró a una campaña de Dungeons y eventualmente de nuevo a regresar a World of Darkness.
Sí, de hecho, yo me acuerdo que más o menos cuando estábamos terminando nuestras crónicas, las últimas crónicas que jugamos de Juárez by Night, hace aproximadamente unos 5 años, yo creo, si no me falla la memoria, fue cuando tú nos contactaste por Facebook, pero nunca pudimos coincidir y la verdad es que así como que, bueno, pues ya estabas en el grupo de Juárez by Night en el Facebook, pero como que no pudimos coincidir, no sé cómo fue que coincidieron ustedes dos, que se pusieron de acuerdo. Yo creo que cuando yo dejé de narrar fue cuando ustedes se conocieron y pues terminaron juntos jugando, ¿no? Y ahora pues estamos aquí todos.
La semana pasada, perdón, el programa pasado, hicimos un breviario sobre qué tan difícil y qué tan fácil era conseguir los objetos en la frontera, siendo que tú eres de fuera, Adolfo, eres de fuera. ¿Qué tan difícil era conseguir un libro jugando Vampire o jugando Dungeons o cualquier otro juego de rol? ¿Qué tan complicado era para conseguir un físico?
Ok, cuando yo jugué... Hay una larga historia acerca de cómo el rol llegó a Mérida, pero esa no me corresponde a mí contarla, ¿no? Sin embargo, puedo decir que Kamal, el que fue mi máster por muchísimos años, es uno de los, les llamamos generación 1, ¿no? De los roleros generación 1, porque un compañero de él llevó los libros en un viaje a Estados Unidos, compró los libros de Dungeons y los llevó a Mérida, ¿no? Y se compartían esos libros. Eventualmente, él consiguió sus propios libros. Muchos de los que tenían libros ahí cerca del 2002, muchas de las personas que tenían libros, ya sea de Vampire o de Dungeons, los conseguían o en compras por internet, que en ese tiempo no eran tan seguras, o en viajes fuera, el DF o al extranjero o a donde se pudiera ir, ¿no? Yo personalmente no tuve libros hasta mucho tiempo después. O sea, siempre tratábamos de jugar con PDF, porque los libros físicos sí era muy difícil conseguirlos. Actualmente pues ya está mucho más surtida la ciudad, o sea, tanto Mérida, aquí en Juárez no he visto tanto movimiento, pero pues tenemos la frontera que nos surte. Pero en su momento yo recuerdo que incluso hasta para conseguir dados en Mérida, o sea, yo, mi primer juego de dados me lo regaló Kamal, Y mi segundo juego de dados, que fue el primer juego que no era retacería, me lo compró mi mamá en un viaje al DF, ¿no? Entonces...
Yo creo que todos tuvimos esa experiencia, los que tenemos jugando un poquito más de 12 años, 13 años rol, que siempre tuvimos esa dificultad de conseguir nuestros primeros dados. Yo recuerdo que a mí me regalaron los primeros dados verdes que venían en la cajita alargada, uh-huh, y después conseguí los de vampiro. Muy bonitos, por cierto, pero jugábamos con un solo set, 5 o 7 personajes con el mismo set, y préstamelos porque voy a jugar la semana que entra o cosas así. Yo creo que todos tuvimos esa misma dificultad para poder conseguir algún objeto de...
En cuestiones de reciclaje, nosotros lo que hacíamos es que como Magic the Gathering ya era oficial, uh-huh, comprábamos los box sets, o sea, no las cajas, sino los box sets, que eran cuando salía una nueva expansión, vendían un box set que venía con determinado número de boosters... Determinado número de tierras.
Un booster es un sobrecito donde vienen más cartas para jugar, incrementar el mazo. 15
para ser exactos.
Y venían con un dado de 20. Y el dado de 20, pues no era un dado para jugar rol, sino era un contador de vidas, ¿no? Porque en Magic juegas con 20 vidas. Y pues como jugábamos Magic también, pues nosotros comprábamos los box sets y reciclábamos los dados para jugarlos para dungeons, ¿no? Entonces, ya en cuestiones de armas y demás, pues ya usábamos dados comunales.
Quizá, como dice Erasmo, esta experiencia de batallar para encontrar los materiales, tanto los libros como los instrumentos básicos que son los dados, que los calvaremos un poquito más a detalle más adelante en esta emisión, es parte de del estado de, ¿cómo se llama? El rito de pasaje para convertirte en un rolero, ¿no? O sea, si hasta que no compres tus propios dados y los buscas y andas batallando para conseguirlos, es cuando empiezas a ya decir, soy un rolero con toda la...
iniciación, ¿verdad?
Sí, ya eres uno del grupo de élite, ¿no?
Por así decirlo. Yo creo que es muy importante porque normalmente nuestros primeros dados casi siempre llegan por alguien, ¿no? Ah, o sea, aunque sea un dado.
Los prestan o los compras.
Claro, entonces ese es como que el abrazo, ¿no? Pero yo creo que la independencia total está en el momento en el que te encuentras a ti mismo en la tienda, eligiendo tus propios dados.
Claro, ¿no? Porque para las personas que nunca han jugado un juego de estos, la verdad es que hay una industria gigantesca alrededor de tener los dados, y los dados vienen en tamaños, colores, sabores diferentes, y se presta para que cada quien tenga sus propios dados, que ya que los tienes con tus colores favoritos y tu... su bolsita o en su... donde lo guardas para tenerlos, prestarlos es así como un sacrilegio que no le permites a nadie, a menos que sean no sé, te hayan firmado su alma en sangre o una cosa así, ¿no?
Y luego es además una situación muy enviciante, son como drogas, ¿no? Sí. Un día te encuentras comprando tu primer juego de dados y al otro día te encuentras comprando bolsas porque ya no tienes dónde guardar los dados.
Como dice un popular meme entre los roleros, ¿no? Enséñale a tus hijos a jugar juego de rol y nunca van a tener dinero para las drogas, ni la pornografía, ni el alcohol, porque pues van a estar gastando todo esto en eso. Y bueno, también comentaba una de las cosas ahorita antes de empezar el programa, me comentaba con Erasmo que yo creo que el no tener, que no todos tuviéramos el acceso tanto económico o la facilidad de conseguir los libros, sobre todo los que son donde sacamos más información del juego, permite mucho que a veces, si el narrador empieza a jugar, a leer el libro y malentiende algún concepto, lo va a pasar a los jugadores de una manera errónea y se va creando como una cadena de teléfono descompuesto en la que el juego se malentiende a lo largo hasta que alguien tiene la capacidad de comprar otra vez el libro o conseguir otra copia, lo lee y dice, oye, pero es que en el libro no es así, ¿no? Pero bueno, eso será también una discusión también en otra emisión.
Yo siempre he tenido la opinión de que es como muchos libros antiguos, que esa perspectiva, y depende de lo que estés viviendo, es como entiendes en particular este libro. Si he platicado mucho con Eric, con Adolfo, con Aidan, que yo siempre he visto Vampiro, lo empecé a jugar desde que era un adolescente, pues te comportas como un adolescente, y entre más va pasando tu vida, empiezas a hacerlo un poquito más serio el juego, empiezas a comportarte y a ver las dificultades técnicas que va a tener a futuro, porque esto es lo que significa Vampiro. La posteridad es lo que añora la vida eterna, y a veces no lo podemos repartir porque no tenemos esa longevidad de tiempo. Uh-huh. Porque yo tengo mis 30 en este momento y empiezo a ver Vampiro la Mascarada de una forma muy diferente a como la veía hace 5 o 7 años. Ya empiezo a percibir los problemas sociales un poquito más severos y consecuencias más severas.
Claro. Ahora, una pregunta que hicimos la vez pasada, en la emisión pasada, y que me gustaría repetir también a los nuevos participantes, es, Eric, ¿qué fue y qué es lo que te sigue, lo que más te ha atraído del juego que hace que quieras jugar Vampire por encima de otros juegos? Digo, sabemos que juegas Dungeons, que has narrado otros sistemas, has narrado Vampiro, pero ¿qué es? Digo, en mi caso Vampiro es mi juego predilecto, no sé cuál sea el tuyo, pero en este caso, ¿qué es lo que más te gustó de Vampiro? ¿Qué fue lo que te atrapó tanto de Vampiro para estar aquí con nosotros?
Bueno, lo de Vampiro, bueno, vamos a dejar claro una cosa. Vampiro no es como Dungeons and Dragons, lo dijeron en la sesión pasada, ¿verdad? En Vampiro lo que me gustó y mi primera experiencia fue crearle una historia al personaje. Uh-huh. Bueno, así me dijeron a mí que era la dinámica, entonces pues me desplayé. No sé si te acuerdas que te mandé un texto de 8 hojas.
Sí, la regla generalmente cuando les digo que crean su historia a los jugadores es, me avientan una enciclopedia que esperan que me lea y que me memorice. Y tristemente no siempre lo logro, pero adelante, Eric, continúa.
Sí, entonces ahí, basado en esa historia en la que uno le hace, llenas tu hoja de personaje. A mí me tocó de manera separada, no me tocó hacerlo grupal, porque pues, no, el tiempo, la vida, cosas así. Entonces, ve a llenar tu hoja de personaje y verlo crecer, hacerlo crecer, porque, bueno, hay que ser honestos, uno mete la pata en el rol cada ratito, si las consecuencias de los jugadores te alcanzan bien feo. Y por más que el narrador te lo diga, pues a uno le viene entrando por un oído, sale por el otro. O sea, al final es diversión. Entonces, yo me acuerdo que pues ya tenía mi personaje ya hecho. Y cuando aprendí bien lo que eran sus habilidades, sus disciplinas, lo que podía hacer y lo que no, fluía mejor. Básicamente es la creación del personaje. Y pues no llevarlo al tope porque creo que no lo vas a poder hacer. O sea, una crónica se te puede hacer como de una sesión a años. Entonces, dejarlo lo mejor posible, y digo lo mejor posible porque hay peligro en todos lados. Creo que para mí eso fue lo que me atrapó. Eso y la cereza del pastel es la convivencia y la camaradería que vas formando en la mesa. O sea, con esto te conocí a ti, conocí a Erasmo, a mucha gente, a Rodrigo, con esto jalamos a Adolfo. Bueno, él dice que lo arrastramos. Sí. Le tomamos la puerta de su casa y lo trajimos para acá.
A la mala.
Obligado, sí.
Sí, sí, por supuesto.
De hecho, ahorita se supone que está trabajando. Y creo que eso es lo que más te amarra del rol, ¿verdad? Porque, como le venía diciendo a una persona que me preguntó por qué me gusta, es de que haces cosas que en la vida real no puedes. Tirar golpes, pues emocionarte, matar monitos, y aprendes a pulir, que es mejor hacer eso a un lado e irte a la política, a la trama. Es como hacer tu propio serie con tus amigos y personajes, pues.
Muy bien.
A mí eso fue lo que me trampó, por decirlo así.
Hizo algo muy importante, matamonitos.
Matamonitos. Sí, no, es los Avengers con colmillos, Dios. Eric. Y bueno, Adolfo, la misma pregunta para ti. Tú ya nos platicaste que tú empezaste con Dungeons, como la mayoría de la gente que empieza con Dungeons, pues lo primero que nos toca es, perdón, empieza el rol, empieza con Dungeons, y luego ya, por alguna razón u otra, terminas jugando otro juego. En tu caso, ¿cómo fue qué es lo que te atrae a Vampire y qué es lo que te ha metido o lo que te ha mantenido dentro del World of Darkness? Porque no sabrán ustedes, auditorio, pero Adolfo casi desde que me conoce él sí me quiere obligar a que le narre Mago la Ascensión, y yo me he rehusado, y ahorita llegamos a un compromiso en el que le voy a prestar un libro de Mago para que él lo lea y él se eche el trompo a la uña a ver si como roncan duermen, ¿verdad? Pero bueno, tú, Adolfo, ¿cómo fue que terminaste con Vampiro y el World of Darkness?
Ok, mira, muchos años después, sobre todo después de esta campaña muy larga que te digo que tuve, muchos años después, como que me alejé de Vampiro, pero son sistemas muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando te clavas ya de lleno en el rol, te das cuenta de que, o sea, es como, no sé, jugar un juego de video de disparos y jugar un juego de video de RPG. O sea, cuando tú juegas el sistema de 20, que es el de Dungeons, es un juego con muchas estadísticas, es un juego con muchas más reglas, es un juego que está más enfocado a la batalla. Y el sistema de 10, que es el que emplea Vampiro, es un sistema mucho más sencillo, mucho más ágil y que está mucho más enfocado al rol que a la batalla, ¿no? Aunque uno y otro no están peleados con la contraparte, ¿no? O sea, también Dungeons tiene infinidad de estadísticas, reglas y normas para las para el roleo y Vampiro para la batalla. Pero llega un momento en el que te encasillas solo en un juego y hasta la misma ambientación te cansa. Entonces, o sea, llega un punto en el que sí, yo amo Dungeons, fue lo que me inició, o sea, es en lo que más gasto, pero siempre va a haber esta sensación de sí, quiero dejar mi aventura medieval un rato a un lado y enfocarme a otra cosa. Y yo creo que eso también es lo que a muchos nos mueve para retomar o iniciarnos en juegos diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando para iniciar una mesa de The Call of Cthulhu, que pues es una ambientación actual, contemporánea, pero con un ambiente lúgubre de terror, ¿no? Es completamente distinto. Y Vampiro, aunque pudiéramos pensar que es lo mismo, pues es un ambiente completamente distinto, porque Vampiro se enfoca mucho en las situaciones de política y sociedad. Yo creo que lo que más me atrapó de Vampiro es eso, la dicotomía que existe entre vampiro y lobo, la complejidad del contexto social que la historia te presenta y sobre todo la identificación que un jugador tiene con los clanes, porque aunque siempre tratamos de jugar varios clanes, terminamos siempre encasillándonos con uno.
Es correcto, como mencionas bien, Adolfo, yo creo que cuando te cansas o cuando, o sea, por alguna razón te cierran las puertas para un juego, pues uno busca otro sistema, otro juego en que en el que explayas. En mi caso fue un poquito diferente. Yo empecé a jugar Dungeons y luego mi narrador se cansó y quiso jugar Vampiro y jugamos Vampiro y duré muchos años jugando Vampiro, y cuando ya me cansé de jugar Vampiro y de explorar todo el World of Darkness a diestra y siniestra, excepto Momia del primer World of Darkness, terminé siendo invitado por unos compañeros, unos conocidos amigos, a su campaña, de Dungeons and Dragons. Y el volver a meterme en Dungeons and Dragons, en participar en jugar un drow, que es básicamente un vampiro, pero que se puede mover en el día, en un elfo oscuro, fue lo que me hizo que a mí quisiera volver a jugar vampiro o empezar a meterme en los temas de vampiro, la mascarada. Y bueno, vamos a cambiar un poquito radicalmente de tema, pero sobre lo mismo. Ya habíamos hablado de lo que nos gusta del juego y de qué es el juego y de los temas que tratan el juego, pero no hemos hablado de cómo se juega el juego. Para aquellas personas que no saben, y ya lo mencionamos la otra vez brevemente, Vampiro la Mascarada es un juego, como todo, la mayoría de los juegos de rol, es un juego de narración en el que una persona que generalmente toma el papel de narrador o de Dungeon Master o el tema, que el título que le den en el juego en específico, cuenta una historia y el resto de los jugadores tiene personajes que van creando por su propia imaginación en base a unas reglas y nos empiezan a participar en esa historia y dicen que determinan las historias, ¿no? Esto se lleva a través control a través de una hoja de personaje, que es una hoja impresa con un formato que se llena como, y disculpenla, yo sé que muchos que me escuchan me van a querer odiar, es un formulario fiscal en el que llenas y tienes tu información y que te dice qué es lo que puedes o no puedes hacer, ¿no? De ahí en fuera se usan unos dados para los sistemas de conflicto que están especificados en las reglas, pero el juego en sí está contenido, todos los juegos de rol están contenidos en lo que se llama el core book o el manual principal. El manual principal es un libro de X cantidad de páginas dependiendo de lo complejo del sistema y tiene las reglas, la ambientación, lo que puede o no puede hacer el personaje y generalmente una copia de la hoja de personaje para que la puedas hacer y la puedas imprimir y puedas jugar. En este caso vamos a hablar primero que nada de Vampiro la Mascarada tercera edición, o mejor, más correctamente, edición revisada o revised edition, que es la que la mayoría de la gente conocemos y la que la mayoría de la gente nos caemos víctimas de este libro. Para los que nos conozcan, es un libro de tamaño carta,
tamaño carta,
con una encuadernación de pasta dura color mármol verde, que con una la imagen de una rosa, que es para muchas personas se considera icónica esta imagen. Y el título del libro en letras plateadas, que es Vampiro la Mascarada. Y en su momento este libro fue muy icónico cuando salió él por primera vez, porque los libros de juegos de rol generalmente tienden a tener una portada que evoca el tema del juego, ¿no? O por ejemplo, Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons tiene pues alguien peleando con un dragón o un monstruo o los soldados, el mago, es como una portada, son como portadas como pósters de películas, perdón, donde puedes ver una imagen que te atrapa y te dice a grandes rasgos qué es lo que va a tratar la película. En el caso de Vampiro la Mascarada, en su momento fue muy icónico y controversial porque nomás te decía Vampiro la Mascarada, estaba un piso de mármol o un pedazo de mármol y una rosa y ¡ah, caray! ¿Qué es esto? ¿No? Y mucha gente se atrae, ve este libro verde y dice, ¿qué es esto, no? Y dependiendo del juego que te guste más dentro del World of Darkness, habrá algunas diferencias de lo que es lo que te llama la atención. Mi buen amigo y pariente distante, Alfredo Padilla, de allá en Monterrey, cuyas palabras sobre cómo conoció Changeling the Dreaming o Changeling el ensueño están plasmadas en la edición de 20 aniversario. Dice que a él lo que le llamó la atención de todo fue el grifo rampante hacia la diestra, si no me equivoco, y perdóname, Alfredo, no me vas a odiar por mutilar tus palabras, y que eso fue lo que le llamó la primera vez la atención del libro, y eso fue lo que lo atrapó a jugar Changeling. Martin Elrickson, actualmente el narrador en jefe de lo que es Vampiro la Mascarada, él habla de que la primera vez que vio el libro allá en Suecia, lo ve y dice, me llamó, me liberó y me hizo sentirme una persona totalmente diferente a lo que soy, y salí de la tienda con el libro en manos, y el primer exhalación que hago con el aliento con el libro en manos me libera y me convierte en una persona totalmente diferente.
Wow, qué religioso.
Sí, es una experiencia religiosa. Eso viene también plasmado en la edición de 20 aniversario de Vampiro la Mascarada, en su tienda cercana de juegos de rol. Y yo creo que a todos ese libro nos lo ves, y la primera vez que lo ves, bueno, vamos a devanarlo. Primero que nada, el libro empieza con una pequeña ficción en la que nos explica el punto de vista de un neonato, un vampiro recién creado, que le está hablando con un vampiro más viejo y que le empieza a explicar a grandes rasgos la ambientación del juego desde el punto de vista del personaje, ¿sí? O sea, no es de un jugador, sino está todo es ambientación, todo es cómo está cómo es el mundo, y le explica sobre príncipes y clanes y sectas y la bestia y cosas de estos aspectos dentro del juego. Está muy bonito porque las hojas son todas negras con una impresión en un color plateado que a contraluz brilla y se ve así como que wow, y pues las imágenes son fuertes, tienen una estética bastante interesante. De ahí pasamos a la primera parte, que si me ayudas es A World of Darkness,
la entrada a World of Darkness, que sería el mundo de la oscuridad. Y te habla sobre las dinámicas de las ciudades, vampiros, para que vayan acercándose un poquito más a nosotros con esta dinámica. Te habla de la longevidad de los vampiros, que tiene tipificaciones sobre entre más grandes sean, son más poderosos.
Y tienen títulos especiales, ¿no? Hay los vampiros nuevos son los neonatos.
La mayoría somos neonatos.
Somos neonatos, y luego pasamos a los ancilla o los antiguos. Si no me equivoco, siguen
son los neonatos,
matusaleas.
Y luego son los elders, matusalenes y antidiluvianos,
que son los vampiros más viejos, y son tan viejos que preceden el diluvio, y por eso son llamados los antidiluvianos. Y dentro de la mitología del juego son los fundadores de cada uno de los clanes, que vamos a hablar un poquito de ellos más adelante. ¿Qué sigue, Erasmo, en el libro?
Te habla sobre qué es el abrazo. El abrazo, lo que todo el mundo lo conocemos, es la creación de este vampiro de fuera de personaje, es la creación de tu vampiro, pero cuando dicen el abrazo, es este beso que te da otro vampiro para convertirte en algo similar. Puede ser o muy elegante y amoroso, o puede ser muy atemorizante y horrorífico. Eso es la pequeña división de los vampiros. Puede ser muy horrorífico, como a la mayoría nos toca, desde la creación, una persecución o un ligue en un bar, es completamente diferente la temática que le vas a dar a tu vampiro cuando lo creas. Depende de este abrazo.
Que sí, adelante. Que sigue.
Acompáñanos, Eric.
La sociedad
de vampiros. Bueno, habla de la sociedad de vampiros. De cómo está conformada cuando recién te abrazan o te convierten, pues, para los que no sepan qué es el abrazo. Y cómo es tu camino hacia la introducción de esta sociedad, sobre los rangos, sobre lo que debes hacer, sobre lo que no. Uh-huh. Y sobre si estás a favor o en contra de qué, ¿verdad? Muchas veces eres obligado a seguir a alguien. Uh-huh. Y aquí es donde entra lo que es la temática del juego, donde haces tus maquinaciones a favor o en contra de tu maestro. Uh-huh. Y es donde se va formando inclusive tus alianzas. Uh-huh. La sociedad vampírica, pues generalmente los príncipes, que son los que parten el queso en cada ciudad. Uh-huh. Se supone, no me queden viendo así.
Muy bien.
Son de o me temen o me respetan, o sea, o me traicionan, o hago que me aseguro de que eso no pase. Uh-huh. Entonces, algo así va con los jugadores.
Y es algo tiránico, ¿no?
Sí.
Ok. ¿Qué más sigue?
De ahí nos sigue lo que es el principado.
Ok, aquí todavía no tocamos el tema de la mascarada, ¿verdad?
¿Aún no?
No.
Okay. Existen también las tradiciones, que son todas estas costumbres que se establecen entre los principados y que tienen que ser respetadas por los jugadores, ¿no? Pero también hay que marcarlas como... A ver.
Son pequeños lineamientos que te hacen seguir una línea, como las reglas en la sociedad vampírica. De no puedes hacer X o Y cosa, para que los que nos escuchan vayan entendiendo, lo vamos a explicar de un poquito. Son algunas reglas.
Son situaciones que hay que respetar. Lo que pasa es que a mí se me complica un poco separar todo esto de lo que es el fenómeno de la mascarada, pero que lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Las tradiciones son ciertas normas que se tienen que cumplir socialmente dentro de la sociedad vampírica. Uh-huh. Que se establecen y que pueden ir variando de un sitio a otro.
Pero en general siempre es la misma. En este libro está basado en la camarilla, más que nada. Uh-huh. Vamos a partir a nuestros escuchas.
¿Qué es la camarilla?
¿Qué es la camarilla? ¿Qué es el sabbat? ¿Y qué son los anarquistas? Son tres sectas, para que no se escuche tan feo. Son tres caminos diferentes en los que puedes guiar a tus personajes. El libro de Vampiro está basado más que nada en la camarilla.
Está enfocado más que nada en la camarilla.
Pero lo podemos explicar a grandes rasgos. O sea, la camarilla es, por ejemplo, la sociedad con un gobierno. Está, ¿sí? está gobernada por este sistema imperialista. Los anarquistas, pues obviamente son estas personas que rechazan este gobierno. Serían básicamente...
¿Y cualquier otro?
Piratas. Sí, que rechazan cualquier tipo de ¿cómo se llama?
¿De estructura social?
Estructura gubernamental, diría yo, no social. Y el sabbat, que son este grupo de gente que están principalmente en contra de la camarilla.
Correcto. De hecho, bueno, vamos a hacer un poquito de esto un poco más rápido. La primera parte del libro, como les comentaba, es más que nada ambientación. Nos habla sobre los clanes, las sectas, las reglas de la sociedad vampírica. Por ejemplo, una cosa que mucha gente no incluye en sus reglas y que mucha gente no lo menciona es que se supone que la sociedad vampírica se basa mucho en el lex talionis, o como se conoce comúnmente en español, la ley del talión, o sea, el ojo por ojo. Y ese es el principio básico de la justicia que existe en la en la sociedad vampírica. Entonces es bien extraño, es muy importante porque después cuando hay problemas es, pues si tú me hiciste una cosa, yo te voy a hacer algo equivalente, ¿no? Y bueno, esta primera parte del libro pues es nomás para dar un como una empapada o así una que te vayas agarrando el sabor del juego.
Yo creo que algo bien bonito que hay que mencionar es que esta narrativa que el juego te presenta es adaptable a cualquier situación y que más adelante se continúa en otras publicaciones para dar un contexto de esta misma narrativa, pero en las diferentes regiones en donde el juego se emplea. De manera que si tú narras aquí, o narras en Estados Unidos, o narras en Europa, hay diferentes formas de narrar de acuerdo a las narrativas que se establecen dentro del mismo manual. Pero al final, eso queda a decisión del narrador.
Es lo que mencionaba hace unos momentos, es la perspectiva que le vas dando a este mismo libro en diferentes situaciones. Puedes jugarlo en cualquier momento, pero hay veces que tenemos un personaje que habla inglés, pero uno como player no lo habla, entonces tienes que hacer como de extranjero o como que estás aprendiendo a hablar el idioma local.
Pero... Y claro, va un poquito más allá de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que estamos en un contexto mexicano, en donde tenemos adoración a la muerte cultural, y en donde tenemos una situación de religión católica impuesta y demás, hablando de colonia y demás, pues todo esto también es adaptable a la misma narrativa que te presenta el juego. Porque hay clanes que pueden estar aquí activamente y de que el juego te los presenta de forma de que, ah, qué rollo, o sea, a lo mejor... Esta persona que yo conozco en la vida real cumple con un estereotipo que podría ser un vampiro, ¿no? Uh-huh. Establecido en alguno de los clanes. Pero también hay otros que no. Por ejemplo, yo creo que los asamitas son algo un poco difícil de encontrar en un contexto mexicano, ¿verdad?
Sí, y de hecho es una cosa que he manejado en nuestra cuenta de Instagram, juarezbynight, @juarez.by.night, donde hemos venido mencionando cómo quisimos o cómo le dimos estructura, cómo le dimos cabida a los clanes diversos en la dentro de la cosmogonía, no sé, sería. De la ciudad, porque en no es lo mismo un hitman de un asesino a sueldo en Estados Unidos a lo que es un sicario aquí en
no, nunca va, no, nunca va a ser lo mismo
en México, ¿no? Y bueno, el libro también está, ¿cómo se dice? Dividido por unas pequeñas imágenes que representan a cada clan y unos pequeños textos que son como ficción en el que te explican o te dan una perspectiva de cómo se maneja el juego. El siguiente capítulo, o el capítulo número 2, habla de los clanes y las sectas. Vamos a pasarlo así rápido, muy por encima. Habla de la camarilla, del sabbat y los independientes y los clanes que lo componen. Y más adelante vamos a regresar a hablar un poquito de los clanes, porque es una discusión, a los sabrán algunos escuchas, que bueno, pudiéramos durar aquí el resto de la vida, ¿no?
Alegando que cada quien tiene su grupo favorito y por qué es el mejor, pero pasaremos por alto esas pequeñas controversias.
El capítulo 3 nos habla sobre los personajes y las características. Esto nos dice cómo se construye el personaje y nos explica cómo funciona la hoja de creación de personaje. Nos dice cómo vas a darle la parte de la historia y la parte mecánica. Es una parte no tan grande del libro, pero es una parte muy importante porque, de nuevo, y yo creo que aquí es donde hay una gran dicotomía, porque mucha gente piensa que esta es la parte importante del juego y si no entiendes esta parte del juego, hay muchas cosas que están entredichas en el juego. Y por ejemplo, los sistemas del hambre, lo que es la bestia, lo que es la humanidad, que a pesar de que tienen un reflejo mecánico, no tienen un reflejo histriónico directo, y mucha gente se enfoca en tener más puntitos en la hoja que los otros jugadores para ser mejor vampiro.
Como lo mencionó Adolfo, los puntitos, como en Dungeons, es lo que puede y lo que no puede hacer tu personaje. Si no viene estipulado con un puntito, tu personaje no sabe hacer determinada cosa, aunque sea tan sencillo como manejar un cuchillo. Hay gente que es experta. Uno como vampiro no cocina como tal, pero... Cocinar
usar también un cuchillo sería... también requiere una habilidad, ¿no?
O sea, a mí me lo explicaron de una manera muy sencilla, ¿no? El sistema equivale, son 5 puntitos por cada habilidad, es básicamente un conteo de puntaje, y me lo ejemplificaron con la skill del urbanismo, ¿no? Ajá. O sea, que la skill del urbanismo es cómo moverte en una ciudad. Con un puntito, o sea, si no tienes un puntito, eres una persona que se pierde en el patio de su casa. Ajá. Pero si tienes 5 puntitos, podrías ir a Arabia Saudita y convertirte en un candidato político solo por las relaciones establecidas.
Pero ahora, ¿no?, cambian mucho las dinámicas porque tenemos las aplicaciones que ya te dejan ir a cualquier lugar del mundo. Entonces, ya te resuelven muchos problemas que antes la hoja tenía como problema.
Sin embargo, para poder usar tus aplicaciones necesitarías puntitos en tecnología.
Qué complicado, ¿no?
Muy bien.
Es bastante complicado.
La parte, el capítulo 4 habla de las disciplinas. Las disciplinas, para los que no están tan familiarizados con la terminología de los vampiros dentro del juego, es estos poderes que tienen los vampiros. Y estas disciplinas pues traen inspiración de casi todos los mitos sabidos y por haber sobre el vampiro en todo el mundo. La habilidad de hacerse hombre lobo, la habilidad de tener mucha fuerza, de brincar muy alto. Es una mezcla entre Superman, pero de noche, y cosas como Wolverine y muchos otros mitos, ¿no? La habilidad de hacerse murciélago, de meterse en la oscuridad, leer la mente, etc, 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 que son muchas y variadas, y que hay como unas disciplinas que son comunes a casi todos los clanes, otras que son específicas a algunos clanes. Y vienen los primeros 5 niveles de cada disciplina, excepto la mejor disciplina de todas, que son la taumaturgia, que es una disciplina que te deja básicamente hacer lo que te dé la gana mientras tengas el cerebro y la dedicación para hacerlo.
Algunos pensamos que es la primera disciplina que se creó y que fue la que creó todas las demás, entonces...
Pero es compleja de entenderla, ¿no? O sea, no cualquiera puede usar taumaturgia.
Otra vez, ¿no? Como que dije, no, tienes que tener cerebro para entenderla, porque no cualquier pelele lo va a entender. Eso lo explicaremos más adelante. Tengo una teoría muy interesante que le platicaba la otra vez a mi novia sobre cómo son, por qué las disciplinas son como son y por qué la taumaturgia es como que la super disciplina, ¿no? El quinto capítulo, perdón, es la parte de las reglas específicas del juego. Y aquí es donde yo pienso que es la dicotomía más fuerte. Porque, como comentaba Adolfo, el rango de habilidades va del 1 al 5. Y tenemos esta habilidad. Aquí lo dice. Cuando no tienes ningún puntito en tu rango, es una calidad abismal o inexistente de esta habilidad. Y cuando llegas al 5, estás en el rango super o el rango superior, lo máximo.
¿Podríamos explicar qué significa cada puntito?
Sí, ok. Y esa es la parte más divertida. Porque se supone que los rangos están hechos para que del 1 al 5, sí, pero una persona normal va a tener un rango del 1 al 3, siendo 3 así como que eres muy conocido, eres muy bueno en lo que haces. 4 eres así como una persona, eres un semidios en lo que haces, y 5 eres legendario, ¿no? O sea, si tienes 5 en manejar, se me olvidó el nombre de este hombre,
hay un personaje, piloto, ¿no? Hay un personaje muy importante en una serie que es la de Matrix. Trinity es la que tiene 5 en drive, o sea, más o menos.
Sí, o sea, es gente que puede manejar lo que sea como sea y hace piruetas que mucha gente diría, no, eso no se puede, ¿no? O sea, esas habilidades y la métrica que usan para las habilidades se presta mucho a malinterpretaciones, porque la gente piensa que el chiste es tener 5, cuando tener 5 significa que, sobre todo con el tema de la mascarada, que es la intención de evitar que la gente sepa que los vampiros existan, pues te ponen en el ojo del huracán, te deja que la gente te vea, te llama la atención. Podemos decir que, por ejemplo, alguien como, y vamos a tener a lo mejor opiniones diferentes, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, Scarlett Johansson es una mujer que tendría un rango de 5 en apariencia.
Yo creo que con un 3 la arma.
Sí, yo digo que 4.
Sí. Bueno, Elena de Troya tiene un 5 en apariencia, pero esta Scarlett Johansson tiene 3 o 4. Y el punto es que ese tipo de belleza no lo puedes ignorar. ¿Sí? Una habilidad de actoral como pudiera tener Tom Cruise.
Es 3.
Yo diría que es un 3, pero hay gente como... se me ocurre ahorita
Al Pacino, Robert De Niro,
que esas personas que tienen una increíble habilidad de actuar cualquier papel.
Anthony Hopkins, cualquier
papel que te le pongan enfrente y dices tú, eso es una... O sea,
Gary Oldman.
Ese talento no se puede ignorar. Y es tu talento reconocido, por ejemplo, Jimi Hendrix, ¿no? Jimi Hendrix podía hacer tocar sonar la guitarra más pitera del mundo, como si fuera un Stradivarius de las guitarras.
Freddie Mercury.
Pero lo que voy es que ese talento no se puede ignorar. Y sin embargo, la tendencia es el 1, 2, a lo mejor un 3. Y mucha gente piensa que es normal que tu personaje tenga un 4 en todas las habilidades, cuando representan cosas, sobre todo cuando estás hablando que un 5 en académico significa que eres Stephen Hawking, te viene guango porque sabes todo de la vida y el más allá.
Y luego en académico, ¿no? Es con reconocimiento, publicaciones.
Sí, y... o sea, sí, o sea, lo que implica tener un rango 5 en cualquier cosa es, o sea, otra vez, o sea,
estás sobre normal.
Es más allá de lo normal y llega un punto en que y la gente te digo, eso rompe un poco la dinámica del juego porque la gente se aferra a querer que el juego, que su personaje tenga estos rangos que serían imposibles, ¿no? O sea, eres una leyenda.
Que luego prácticamente, cuando hablamos de que esos rangos tienen un costo, ¿no? Un costo de experiencia. O sea, se trata de que esos rangos muy altos, pues obviamente te cuesta pagarlos. Y te cuesta pagarlos porque están destinados para personajes que son más antiguos. Porque esa es la misma justificación de por qué tienen esos rangos.
Claro.
Digo, un 5 en académico cuando vives desde el siglo XIX, pues debe ser la cosa más fácil del mundo. Estuviste ahí cuando se dijeron todas las teorías importantes.
Bueno, pero es que también qué narrador te permite llegar al 5 en todo, ¿no? O sea, que no tiene la perspectiva de que es la mascarada, de que los vampiros no tienen que darse a conocer a la luz, tan obvio.
Volvemos a lo mismo,
porque
¿no?
Porque está la Inquisición, por ejemplo.
A veces se entiende mal el juego, ¿no? Y sí. Eso permite que los jugadores hagan cosas que no se deben de hacer.
Pero tenemos algunas referencias conforme a películas, que para mí es una de mis películas favoritas es La Entrevista con el Vampiro. Tenemos a dos antagonistas en la película, que es Lestat y Louis, completamente opuestos, uno más dramático que el otro más diva, y cómo se fue desarrollando la historia de uno de los dos, y al final del día el dramático termina contando la historia de cómo pasaron las cosas en América. Y tengo yo la percepción, cuando creas a un personaje, que algún otro vampiro no va a crear a un pelele, no va a crear a cualquier persona, tiene que ser sobresaliente en alguna de las características que alguno de los clanes busca para poder dejar el linaje de la sangre.
Muy bien, sí, efectivamente, de hecho el sistema de creación está hecho de tal manera, en todos los juegos de World of Darkness está hecho de tal manera que tu personaje va a sobresalir en alguna habilidad. Y esa es la habilidad que debe de justificar, o la razón por la que debe justificar que tu vampiro reciba el abrazo. Pero otra vez, es la idea de que tienes que meterle coco a tu historia y no nomás aventar, vomitar cualquier cosa porque vas a tener que presentar algo, ¿no? Y si no tiene sentido que tu personaje haya sido abrazado por guapo, pero tiene 5 habilidades en 5 para golpear, matar y conducir, entonces pues para qué te hicieron, no, o sea, no tiene sentido que te han abrazado en un clan que aprecia la belleza, ¿no?
Es que es muy subjetiva la belleza, ¿no?
En teoría no debería ser así, pero bueno.
No cuando eres un toreador.
No cuando eres un toreador.
Pero la belleza es subjetiva, incluyendo
a
los toreadores.
Bueno, vamos a decir, no tiene sentido que tu persona, que en por ejemplo en el clan de los Tremere, donde te hacen donde el enfoque es la inteligencia, la capacidad de investigar, la voluntad de ser cabezón y estar investigando y conociendo, no tiene sentido que te abracen cuando tu habilidad principal es ser muy guapo.
No.
No, o sea, o ser muy social. Claro, se puede justificar, cuando haces una historia muy buena alrededor de eso, está bien, pero generalmente no es así, generalmente es, pues que quiero un personaje que sea muy guapo. Oye, pero quiere ser un gangrel, o sea, ¿de qué le sirve al gangrel ser guapo, no? Al gangrel le sirve saber tener contacto con la naturaleza y saber manejar animales y su lado bestial, ¿no?
Debería de.
Ok, capítulo 6, sistemas y drama es otra vez todas estas permutaciones de conflicto, de cómo se usan los ataques, cómo se usan las armas, estadísticas para las armas, cómo vas perdiendo humanidad, que... En mi punto de ver debía haber sido una parte mucho más grande del libro, porque es una parte central del juego y creo que no se le da la explicación necesaria. Y no se le dio, en mi punto de vista, no se le dio la explicación necesaria, ni el enfoque necesario hasta quinta edición, donde se pone en patente el hecho de que tu existencia es una tortura nocturna, iba a decir diaria, nocturna, donde tu personaje está constantemente enfrentándose a la erosión de su humanidad, de su moralidad y de su persona ante esta pseudo criatura o alma
¿En pena?
Parásita que está en ti, que es la bestia, que es lo que te impulsa a consumir la sangre.
Y yo creo que también ese detalle es algo muy importante que debe formar parte del roleo y que muchas mesas ignoran dentro de la narración, ¿no? Porque pues hablamos de que se supone que hasta para la misma mascarada los personajes tienen que tratar de establecer este equilibrio, ¿no? Uh-huh. Y nunca nadie lo hace. ¿Por qué? Porque ves gente y a comer. Y no. No funciona así.
Terminamos jugando lo que yo llamo amorosamente Vampiro Ball Z. Y como dicen algunas personas fuera, es los Avengers con colmillos, ¿no?
Es que es muy complicado cuando hablas de humanidad, que la gente no estamos relacionados con este tipo de temas, cómo perder la humanidad, que en lo general piensas que cuando un vampiro come va a terminar matando a su víctima, no únicamente sacando lo necesario de lo que se necesita y dejarlo con vida. Vaya, como si fueras a donar sangre, le quitas una ¿cómo se llama? Una placa de sangre y punto, y ya se alimentó este personaje. Pero la gente normalmente terminan por quitarle la vida a los que son más mortales que uno.
Y luego también está todo este complejo sistema en el que o bebes sangre de un perro y que cuánto te va a dar de sangre el perro, o de que no puedes asaltar un banco de sangre porque hay una mascarada que respetar, o de que le dejas recuerdos a la persona porque cuando muerdes a una persona tiene efectos físicos en la persona, o sea, a la persona no le duele, siente cierto tipo de placer al momento de ser mordida, ¿no?
Entonces, tiene las dos, ¿no?
Bueno, todo esto, perdón que te interrumpa, o sea, todo lo que está alrededor de estos personajes, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un personaje de un player? O sea, obviamente no lo va a ganar, vampiro no se gana, pero ¿qué es lo menos gacho o qué es lo mejor en lo que puede terminar?
Lo mejor que le puede pasar a un personaje es que alcance la Golconda.
Ah, nunca.
La Golconda, para los que no saben de este juego, la Golconda es un estado mítico incluso dentro del juego, en el que el vampiro está en paz con su bestia y ya no siente esta necesidad de consumir sangre. Y una parte muy importante que mencionan aquí en el libro y que me pareció a mí, cada vez que lo leo me quedo anonadado, por no decir pip. Dice que que nunca en la vida, una vez que alcanzas la Golconda, ninguna de las acciones que tome el vampiro lo llevará a pecar.
¿What?
Sí, ¿verdad? Está bien grueso eso, porque significa que tu vampiro es un santo y no importa lo que haga, incluso matar y otras cosas peores que no voy a mencionar por respeto, van a estar bien.
Pero es que es la justificación al final del día de que te convences de que estás bien. Lo mencionas en muchos personajes históricos, siempre han alegado que sus ideas y sus acciones son por el bien mayor o por el bien común. Entonces, cuando te clavas en esa idea, nada va a estar mal. Pero ¿cómo llegas a eso?
Pero como vampiro, ¿cuál es el bien común? ¿Lo que te dijo tu sire? ¿Lo que le conviene a la mascarada? ¿Lo que dice la camarilla?
Estamos de acuerdo en que es un tema bien controversial, ¿no? O sea, una vez que alcanzas la Golconda, que es muy difícil en términos mecánicos y en términos históricos y tema, yo creo que podríamos dedicarle bien un podcast completo a eso.
Hasta dos o tres.
Hasta dos o tres. Una vez que alcanzas la Golconda, tu personaje nunca más va a errar o a pecar, o sea...
¿Y lo puedes seguir jugando?
Sí.
Pero sí, la vas a terminar errando cada vez que tomas una decisión, ¿no? O sea, en teoría no lo vas a hacer, pero como jugador y humano lo vas a terminar haciendo.
¿Tiras dados?
Sí, pero no. Bueno, capítulo 7. Una historia de los vampiros o de la hermandad. Este es la historia del mundo desde el punto de vista de los vampiros. Tienen que, en este caso, la edición de tercera edición o la edición revisada, pues llega en el 91 cuando sale este libro. Entonces... pues le faltan unos... que son ya 20, casi 30 años ya de...
historia.
De historia, entonces... tómenlo con un poquito de sal. Capítulo 8. Cómo ser un narrador y cómo... cómo distinguir tu crónica... de los juegos en los que el conflicto es... o la guerra, la misión de ir a sacar la cabeza de Vecna de... las ¿cómo se llama? Las... los cofradías, no, los quiero decir bolts, los tesoros de Xanatar en Waterdeep o en alguno donde no hay una misión tan concreta del juego y donde la misión donde el juego no está enfocado en nomás vamos a tener un objetivo y ahí se acaba el juego, ¿no? Eso es la parte del storytelling o de narración, y donde se hace mucho énfasis en que, bueno, es que aquí lo que importa es una historia que cuentas, una historia que es interesante, una historia que donde las tiradas tienen que, los dados son una forma de manejar drama más que de crear, de dar soluciones a o dar una respuesta fácil a una misión que
sería una métrica acertada o de una acción acertada o errónea de una acción predeterminada, se puede considerar
algo así, sí,
de cómo se va a interpretar. Vamos a decir, quiero brincar una barda y pues yo soy un poquito pasado de peso, entonces vamos a decir, tiro mis daditos y salgo en fail y pues yo siento que voy a ser Usain Bolt y voy a salir corriendo kilométricamente, voy a brincar la barda como si fuera el mayor atleta del mundo y en realidad pasó que me estrellé en la pared, ¿no?
Claro, a lo que me refiero es que la narración implica, dice que hace más énfasis en lo que tú sentiste y lo que tú quisiste hacer, más que en el hecho de que fracasaste o no. Claro, hay un objetivo, pero la idea es que tu personaje aprenda o conozca o se desarrolle en base a ese fracaso, ¿no? Que otra vez, generalmente, como hemos comentado en muchas mesas, eso no sucede. La idea es, quiero ganar y quiero ser Capitán América, pero con colmillos, o más güero, o no sé, ¿no? O sea, cosas
más
así.
Alto.
Más alto. Y eso es lo que complica, porque es un juego de narración, no es un juego de acción tan así. Que para eso existen otros juegos como
Dungeons and Dragons,
Werewolf del Apocalipsis. Capítulo 9 habla sobre los antagonistas, que habla de todas estas criaturas con las que pueden enfrentar nuestros personajes, que sea desde cazadores de bruja, el gobierno, que más adelante va a ser muy importante en el juego, los hombres lobo, que no le demos chance a Erasmo de que hable, porque si no nos va a decir por qué los hombres lobo siempre mejores, van a ganar,
Sí, es cierto.
No lo son. Y los magos, las hadas, los fantasmas. En pocas palabras, nos da una embarrada de lo que es el mundo expandido del World of Darkness. Y cómo pueden interactuar. Una cosa que voy a robarme un par de minutos para hablar de esto es, me gustaría que entendiera la gente que cuando uno juega Vampiro la Mascarada y pone un hombre lobo, hay de dos sopas, ¿no? Uno, los pones uno a uno cada quien con sus reglas y los hombres lobos van a masacrar groseramente a los vampiros. O puedes tomar estas estadísticas que están aquí y que te van a poner en estos libros donde te dan una idea de cómo es un personaje
adaptado.
Adaptado al juego, la palabra es adaptado, y que tiene las métricas que se usan para adaptarlo son más o menos similares, ¿sí?
Y yo creo que es algo bien importante mencionar, porque cuando tú tomas una hoja de hombre lobo y una hoja de vampiro, se ven a simple vista iguales, ¿no? Y cualquiera pensaría que son similares.
Ajá, pero no lo son.
No son nada similares, ya cuando la buscas más.
Ajá,
ya...
Y aparte el sistema no están hechos para que sean iguales, entonces hay muchas cosas que son incompatibles y esto va a crear... Es un problema muy grande más adelante cuando la gente quiere jugar hombres lobos con vampiros, porque los sistemas no son compatibles y hay una diferencia, y son diferencias fuertes.
Volvemos a lo mismo, Vampiro la Mascarada es más interpretativo y hombre lobo es más
acción,
¿no? Más acción, más guerra por salvar a la naturaleza y por salvar a la madre tierra, ¿no?
Pero estamos educados bajo una cultura que anhela ver a un vampiro golpearse con un hombre lobo.
Ah, claro.
Corrección, ser golpeado por un hombre lobo.
Gracias.
Capítulo, el último capítulo, creo que es el 10 si no me equivoco, es el apéndice. Este es una parte muy interesante, pero es una parte que pienso yo que es reservada para personajes o jugadores avanzados, porque este es lo que habla sobre las sendas de iluminación, que es, en pocas palabras, moralidades alternas para vampiros. ¿Qué significa esto? Pues que los vampiros en algún momento de la vida van a dejar de seguir la moralidad humana y van a buscar otra forma de mantener sus impulsos bestiales a raya. Y esto es, híjole, la neta es que no tengo tiempo ahorita de ponerme a devanarlos, y los devanaremos más adelante. Cámbiate el chip totalmente de tu mente, y yo creo que es uno de los retos más grandes cuando alguien juega un juego de rol.
Sí.
Sobre todo vampiro, es cambiarte el chip, dejar de jugar y meterte en el juego es bien, bien difícil.
Ahí es donde yo siempre he tenido la disyuntiva de invitar a gente un poquito menos inmadura, porque es cuando la gente se pierde en este tipo de conceptos, porque manejamos el concepto de humanidad y moralidad, ¿no? Entonces, llegas a este punto y empiezan a hacer las cosas cotidianas y ordinarias que nos hacen como sociedad, empiezas a romperlas, y la gente se va y se viaja sobre este tipo de nuevas reglas y conductas que no están adecuadas para la sociedad. Es un simple juego. No lo hemos mencionado. Vampiro la Mascarada y Todo el Mundo de la Oscuridad, World of Darkness, es un juego. Y mucha gente se ha quedado envuelta en este tipo de conceptos donde no están correctos.
Correcto. Otra cosa que viene aquí dentro de del índice son condiciones especiales, favorables como desfavorables para los personajes, para darle un poco más de sabor. Estadísticas sobre cómo manejar animales, en caso de que tu personaje tenga que alimentarse o enfrentarse o usar animales para cuestiones de la historia. Y finalmente viene un índice. Aparentemente, y no sé si ustedes están enterados, esto de los índices es algo más nuevezón dentro de World of Darkness, y algunos jugadores mucho más veteranos que yo, imaginen eso, se quejan de que antes la información estaba muy dispersa, lo cual era bien, bien
complicado.
Complicado, sobre todo cuando no tenías un índice donde encontrar las cosas.
Pero jugadores experimentados como tú o como muchos otros, ese libro y varios más los conocen de izquierda a derecha y casi casi con los ojos cerrados.
Ah, sí, ese libro yo ya lo, cuando necesito alguna parte de información, ya lo abro y ya nomás cuento más o menos las hojas, digo, por aquí tiene que estar, y la verdad es que me equivoco tal vez por un rango de unas 2 o 3 hojas. Ahora, jóvenes, ya tenemos casi una hora aquí, o poquito más de una hora aquí, entonces...
¿Tan rápido?
Tenemos una disyuntiva que hacer. ¿Le continuamos con la parte sabrosa del podcast, los clanes, o lo dejamos para la próxima?
Yo esperaría que para la próxima emisión, para que nos sigan escuchando, vamos a hablar un poquito más de los clanes de este sabrosito juego.
Yo creo que podríamos tomarnos unos 10 minutos nada más.
Tomar un intro, ¿no? Como para dar un entremés.
Claro, o mencionar por lo menos nuestros clanes, ¿no? Porque digo, tenemos nuestros clanes.
Me parece muy bien.
Empieza el más viejo jugador de aquí.
No, empieza. Vamos a hacernos para atrás, de atrás para adelante.
No, no me hagas empezar porque. Por obvias razones.
Adolfo, vamos. ¿Cuál es tu clan favorito de Vampiro la Mascarada?
Bueno, yo desde que inicié a jugar, inicié con un Ventru. Ajá. Pero no me acoplé. Mi campaña buena de mucho tiempo fue con un Toreador. Entonces, mi clan es el Toreador.
¿Qué Toreador?
Los Toreadores son este clan de vampiros que está obsesionado con la belleza y el arte, y cuyas habilidades son más como para sociales, ¿no? O
sea, ¿no brillas en el día?
No brillan en el día.
Ok.
No, porque tienen celeridad.
Eric, conociendo tu historia y tu habilidad para pontificar y evangelizar sobre este tema, te voy a pedir que nos expliques por qué el clan Gangrel es el mejor clan de todos.
Me puse rojo, ya.
Porque su masculinidad es frágil y tiene que demostrarla a través de su clan.
Ay, lo dice uno que brilla en el día, ¿no?
Yo no tengo nada que comprobar.
Bueno, a mí... Como al principio, cuando conocí a Aidan, mira, ahí viene el Gangrel, y dije, pues, ¿qué es eso? Ya cuando me puse a investigar, pues, es un luchador, ¿verdad? Ya cuando me metieron en esto del juego de rol, pues, ya, me metí un Gangrel. Son animalescos, la fortitud que tienen, la disciplina del Protean, que es sublime, o sea, sacar garras, ojos rojos, transformarte en niebla y en lobo y en cuervo. Entonces,
fue el cuervo te lo permití a ti en particular, no es algo generalizado.
Es muy ordinario.
Pues yo me di cuenta que si Furula, o sea, con esto ayudaba mucho el grupo en el que estaba, que era muy bueno, que me apena decirlo, destrozamos casi todo, hicimos un tope en medio de la calle, un edificio, no hombre, está suave. Intenté jugar con otro clan, Malkavian, en otra mesa, y pues no me acoplaba, como que no era lo mío, como, está suave, pero no, entonces, para los Gangrel, pues es con lo que más me identifico, ¿eh? También.
Yo creo,
y pues son fáciles de usar.
Yo creo que Eric es un fenómeno, porque es una de las pocas personas que yo conozco que el clan con el que es su clan favorito es el clan con el que empezó a jugar. Yo generalmente me toca que la gente empieza, como dice Alfo, cuentas otro clan y dices, no, esto no es lo mío, y cambias, ¿no?
Normalmente, sí, Eric, sí. Sí, es uno de los pocos con el que empieza, te vas y sigue siendo ese mismo.
Y otra cosa es que los gangreles, bueno, yo cuando empecé a leer sobre los gangreles, porque cada clan tiene un libro propio, dije, ah, qué denso es esto. En la primera, segunda o tercera revisión mencionaban que tenían como que cierta afinidad o tolerancia con los lobos. Eso va cambiando con las actualizaciones del clan, que ahora ya no. Y pues el concepto del lobo, que como Erasmo lo sabe, me fascinan mucho, pues también ya me terminó de atrapar.
Yo creo que todos sabemos que a Eric le encantan los perros, los lobos y todos los
caninos. Son mejores que los vampiros, fácil.
Seguimos en la misma dinámica. Bueno,
la próxima semana Eric va a estar lanzando su propio podcast que se llama Rage Across Juárez, donde va a hablar sobre hombres lobo. Ya no lo vamos a tener aquí. Erasmo.
Vamos a empezar en las dinámicas de por qué. Me gustan mucho los brujá, me fascinan. Yo creo que con ellos me identifico claramente. Me alego de todo, peleo por todo. Soy un renegado de primera, entonces yo creo que me identifico con ellos empecé a jugar, pero me gusta mucho la sombra, me gusta esa dinámica de tratar de manipular a la sociedad tras bambalinas, me parece muy interesante, demasiado, para mí, sublime.
Pero ¿cómo es un clan la sombra?
Para invertidos.
¿Para qué, perdón?
Para invertidos.
Sí, ajá, claro. Por eso mueves los hilos, para que otros peleles estén enfrente de todo y sean el objetivo de los primeros.
Bueno, pero una pregunta, ¿qué es el clan La Sombra? Para los que no saben, a los que nos están escuchando.
Es este personaje que maneja la oscuridad mejor que nadie. La oscuridad como tal es la que puede manipularla, saborearla de una manera. Cada clan tiene un toque de esencia, y el de la sombra es manejar la oscuridad.
Es como sombra control, entonces.
Más o menos, hablando de Avatar, sí, es como sombra control. Sí, sería muy, muy interesante el manejo de esa perspectiva. Sí, es más o menos así.
Disculpen la ignorancia, no sé qué están hablando de estos gansos, pero voy a asumir que es alguna caricatura.
Tú eres el ganso alfa.
Déjame, hago como que no soy un ganso, como alguien más. Bueno,
Aidan. ¿Cuál sería para ti el mejor?
Híjole, fíjate que en este viaje de ser narrador por tantos años de vampiro, pues me he tenido que crear personajes de todos los clanes, y como lo he mostrado en la página de Instagram de Juárez by Night, otra vez, @juarez.by.night, donde platico todas estas cosas. Yo creo que todos los clanes tienen su sabor, todos los clanes tienen algo que aportar al juego, todos los clanes tienen algo en el que los puedes acomodar dentro del juego. Yo originalmente, mi primer personaje, para los que no sepan, y yo creo que mucha gente ni siquiera se lo ha platicado esto, el primer vampiro con el que yo jugué fue una samita, porque la imagen de que aparece en el libro de Fátima Alfa Cadi me enamoró. Ya después la cambiaron y ya no se ve tan chida, en mi opinión. Pero me enamoró. Pero ya conforme fui jugando, y bueno, como he creado personajes y como he venido haciendo más y más cosas de vampiro, y como lo confesé ayer también en la página de Instagram, hoy en la mañana, los Brulla son mi clan favorito. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, que nada, porque al igual que Erasmo, soy una persona de poca paciencia, renegada, que se prende rápido. He tenido que aprender a controlar mis arranques de personalidad conforme he ido viviendo, como lo harían la mayoría de los Brulla en el juego. Pero aparte, hay una parte de la historia de los Brulla que me es muy interesante, que la idea de, sobre todo en la época medieval, el concepto de que los Brulla tenían este concepto para sí mismo de los reyes filósofos o los reyes poetas, que habla de esta idea de que, bueno, una persona tiene que buscar la excelencia, el eidolón, el arete, la búsqueda de ser intelectual y a la vez físico, y no nomás ser el que manda, sino saber por qué mandas, o es un contrapeso muy padre a los Ventru y a los Tzimitzi, que son nomás porque sí, o porque heredan el poder o porque lo obtienen, ¿no? Los Bruya son de leer, de conocer, de saber, de buscar el conocimiento y la filosofía. Y en ese sentido, otra vez, para los que no me conocen, sabrán que me gusta mucho, mucho leer. Pues por eso que yo creo que por eso me ha gustado tanto el World of Darkness, porque puedo leer cantidad infinitas de libros y de historias. Y entonces, ahorita en la actualidad, los Bruya, yo me identifico mucho con los Bruya por la parte de la personalidad, pero también la búsqueda del conocimiento, y es la idea de cuestionar las ideas que están. Me identifico más con la facción de los... creo que son los iconoclastas, si no me equivoco. No, los iconoclastas son los que son los rockeros, los metaleros. Uh-huh. Y pásame el libro porque se me fue la idea gacho ahorita.
Y es el que más sabe.
Y es el que más sabe, imagínense.
¿Cuánta información no tendrán?
No, siempre me confundo con los iconoclastas. Y ¿dónde está esta cosa? Va. Lo he perdido.
Se desapareció.
Aquí no está ahorita. Va. Idealistas, son los idealistas, en pocas palabras. Y creo que el término es ese. Son los idealistas, es básicamente los Bruya que dejan de pelearse ya por todo y que buscan ahora encontrar y conocer y tener una razón para detrás de su rebelión.
Qué interesante.
Todo eso.
Yeah. Ah, disculpen.
Sí, solo para especificar que le gustaba mucho la bruja. Simplemente.
Y eso que le dije a Eric, que no hablara tanto sobre los Bruya, digo los Gangrel, perdónenme. Y voy a hablar a título también de mi compañero Rodrigo, que también es un fenómeno muy interesante. Rodrigo ha jugado los Bruya y fue lo primero que hizo los Bruya, y de ahí en fuera no ha salido nunca de su
zona de confort.
De su zona de confort, por así decirlo, de su clan. Él es un Bruya y Rod es un poquito más más el estereotipo. Rod es un metalero, canta una banda de heavy metal, es músico, trae la greña larguísima, es lo que muchos diríamos el estereotipo de un Bruya. Entonces sospecho, a ver si no me queme leña verde la próxima emisión, que los Bruya son sus favoritos para él.
Esperemos que nos conteste la próxima emisión.
Y bueno, ya para terminar, ¿alguno de ustedes quiere ponerse, quiere dar su información por si alguien está interesado en contactarse con ustedes?
¿Eric? ¿Algún
Twitter,
grupo?
Twitter, Instagram, Facebook, algo.
Bueno, hay un grupo que se llama El Gremio de la Frontera, un saludo para los que nos están escuchando. Otro que es Juárez by Night. En el gremio se están organizando mesas de rol, no nomás de Vampiro la Mascarada, sino también de Dungeons and Dragons. Ahora pues Adolfo también va a poner Cthulhu. Y pues ahí está en Facebook, busquen Gremio de la Frontera, únanse, y ahí pueden encontrar tanto mesas para ser narrados, como jugadores y como narradores. Ahí está la gente, un saludo.
Recuerden, jóvenes, estamos en Ciudad Juárez.
Así es, de nuevo, estamos en Juárez, Chihuahua, México. Nosotros los invitamos de nuevo, estamos en @juarez.by.night en Instagram, por si quieren seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos un correo que es juarez.by.night@gmail, por si quieren mandarnos algún tipo de correo, alguna información, alguna pregunta que tengan, alguna duda. Y como hicimos la última vez, por si quieren invitar a alguien a sus mesas, si quieren hablar de sus grupos, si quieren publicitar sus grupos, sus eventos de rol en nuestro podcast, son más que bienvenidos, con mucho gusto. También si quieren enviarnos críticas, comentarios, estamos totalmente abiertos a mejorar, y pues a menos que tengan alguna otra cosa que decir, sería todo por el día de hoy.
Si les gusta el rol, compártanlo.
Bueno, a nombre de
Adolfo,
Eric,
Erasmo,
yo soy Aidan Rodríguez, su anfitrión. Muchas gracias por escuchar.